Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos. Hoy día vamos a hablar de cómo secuestran carbono o CO2 las turberas. Por eso va a venir más rato Jorge Hoyos Santillán, investigador del CR2. Pero mientras, quiero saludar al equipo que está hoy día conmigo. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien, Clau, ¿y tú?
Hola, hola, bien.
Hola, Claudia, bien.
Claudia, hoy día echamos de menos a Daniel, chiquillos, porque hay sus actividades parentales. Lo felicitamos. No. Y lo echamos de menos. Chiquillos, yo estoy súper alucinada con esto del despegue del SpaceX, pero no tanto como Rodrigo.
Yo me pegué, la verdad. Yo creo que estuve al menos unas 5 horas el fin de semana entreviendo los preparativos, el lanzamiento y después la unión con la Estación Espacial Internacional. Pero estuve entretenido, no sé si ustedes lo vieron.
Yo me perdí el lanzamiento, pero hoy día estuve viendo en YouTube, en el canal de la NASA, que estaban haciendo los astronautas allá arriba.
Sí, igual, me perdí después.
Sí, es bien increíble porque ahí te mostraban la velocidad que alcanzando y la aceleración. Entonces, en un momento a 200 kilómetros sobre la superficie, iba a 2.000 kilómetros por hora. 2.000 kilómetros por hora, wow, una tremenda, wow, velocidad. Sí. Y no sé si escucharon los comentarios de los astronautas.
No.
¿Qué voy a decir?
No, es que ven que este es nuevo, ¿verdad? Es una ¿cómo se puede decir? Un contrato de la empresa SpaceX de Elon Musk para que desconstruyera estos nuevos cohetes. Entonces, este es el primer vuelo tripulado que hacen desde suelo norteamericano y con esta empresa. Y esta nave, digamos, no la habían probado antes con gente. Entonces ellos decían que era más movida que los transbordadores que ellos habían usado antes. Así que decían como que se la sufrieron hasta que llegaron a arriba ya a órbita.
Wow.
Pero que era bien suave en órbita. Pero parece que se la sufrieron en el camino.
Es que esa velocidad, me imagino.
Y además creo que la pantalla, yo vi unas comparaciones de los teclados de las naves del Apolo 11, del no sé cuál, te mentiría cuando me acuerdo, y ahora creo que la pantalla es como touch, es como toda fancy.
Claro, son pantallas touch, y ellos no tienen ya toda esta infinidad de controles. Yo tuve oportunidad de visitar la NASA cuando estaba en Estados Unidos, ahí en Pasadena, en Houston, y uno puede entrar a diseños de cabina, que son, se supone que igual a los que ellos usan. Y los controles son todos hechos para poder ser manejados con guantes, son súper seguros, son no se ve muy tecnológico, pero esta nave que lanzaron ahora tenía estas pantallas touch con muy pocos controles, que le llamó la atención a mucha gente. Y los trajes, no sé si vieron, son unos trajes delgaditos.
Sí, ahora ya no son naranjos, creo, como que están muy blancos, muy película. Se lo están comentando.
Claro, porque estos son comerciales.
Claro.
Y el
empresa
el
propósito
privada. Es, empresa privada metida, claro.
Sí.
Y el propósito de esto es, tienen cierto la meta de mediano plazo de llegar, volver a la Luna, o llegar, van a decir algunos, en el 2024. Y luego desde ahí comenzar a planificar y hacer las misiones que algún día irán a llegar a Marte.
Sí, que emocionante todo. Yo reconozco que este tipo de cosas, igual por ejemplo cuando se acuerdan, no sé si fue ya el año pasado, antes pasado, mostraron la imagen de la reconstrucción del primer hoyo negro que uno podía ver así,
¿sí?
Tal cual. A mí
sí.
Me hacen llorar, de verdad. Me encuentro que es como que me llenan el corazón. Oye, a propósito de Marte, les quería comentar un artículo que salió hace poquito, que se llama algo así como Registro de Actividad Fluvial Constante en Marte. Ya es más o menos a grandes rasgos el título. Y es un paper que salió en Nature de un grupo de investigadores que está liderado por un italiano de apellido Salese, y que trabaja a partir de evidencias, parte el paper diciendo que hay un montón de evidencias geomorfológicas, es decir, de rasgos superficiales, que nos permiten interpretar, ¿no es cierto?, o pensar que hubo flujos de agua en la superficie de Marte, y que eso además se suma a ciertas evidencias que han captado estos, los rovers, los Wallis que andan de repente en la superficie de Marte, que ellos sí han podido hacer estudios más de detalle en afloramiento del orden de metro, ¿ya? Y que sí se pueden ver algún tipo de estructura asociada a río. Pero ellos, bueno, por primera vez lo que hacen es ver este, en base a geomorfología, y para eso utilizan imágenes satelitales de alta resolución, una resolución que en realidad es altísima, son 25 centímetros por píxel más o menos, y en formación topográfica, ¿ya? Una resolución de un metro por píxel, ellos analizan lo que pasa en la planicie del cráter Hellas, ya no sé si lo conocen, pero al interior de este cráter...
Nunca estaba allá.
No, pero a lo mejor les suena, ¿ya? Entonces, bueno, es un cráter que tiene alrededor de 7.000 kilómetros de diámetro y una profundidad de 8 kilómetros, y ahí en esta... Es la parte más baja, entonces se desarrolla esta cuenca que tiene más o menos 2.000 kilómetros de longitud. Y dentro de esa planicie, ¿ya? Ellos analizan un área de 1.500 metros y ven esta secuencia que la estiman en 190 metros de altura. ¿Ya? Más o menos esas como son las dimensiones de las estructuras que ellos analizan.
Y esta es la pared de un cañón, ¿verdad? Que se ve... que ellos sí. Tomaron imágenes desde un satélite, el IRISE,
claro.
O el equipo IRISE que toma imágenes.
Sí, que no me acuerdo qué significa la sigla, pero tiene que ver con estas imágenes, un estudio de imagen. Claro, este tiene 190 metros de potencia, o de profundidad. Y lo que ellos hacen a partir de este estudio, que bueno, primero determinan que para... que se forme este tipo de depósito con estas características, que son de grandes dimensiones, ¿ya? Tendría que haber existido un sistema fluvial más o menos constante en la superficie de Marte, ¿ya? Ellos dicen, los autores, que no es posible que este tipo de afloramientos haya sido provocado o producido por ríos de descarga intermitente, ¿ya? Entonces tiene que haber un sistema de ríos perennes que sean capaces de dejar este depósito. Y calculan que por las dimensiones del depósito se había demorado más o menos entre del orden de 10 elevado a 4 o 10 elevado a 5 años terrestres, entre 10.000 y 100.000, ¿ya? Con todos los supuestos, ¿no es cierto?, de que las cosas en Marte funcionaran igual que en la Tierra. Puede ser que no necesariamente sea este tiempo, ¿no es cierto?, porque las condiciones son súper distintas allá. Y bueno, y más, digamos, yendo como a la conclusión más importante, es que ellos dicen entonces, ¿no es cierto?, estos ríos perennes lo asociarían a que en el fondo existió un ciclo hidrológico en la superficie de Marte, y que más o menos esto fue hace 3.700 millones de años atrás.
Oye, ¿y por qué es importante que haya agua en Marte o ciclos hidrológicos?
O sea, bueno... La idea de esto es que esta es información súper relevante para entender cómo fue el clima del pasado en Marte, y cómo Marte, ¿no es cierto?, es el próximo destino. Es importante saber si había o no agua, y también qué potencial hay de volver a encontrar en la actualidad. Así que también está súper bonito, imágenes muy, muy bonitas.
Sí, también lo que se comenta mucho es que en alguno de estos paredes de cañones o depósitos que estén relacionados con esto, se pudiera encontrar, por ejemplo, fósiles o evidencia de vida. Uh-huh. El hecho de que haya evidencia de un ciclo hidrológico significa, ¿cierto?, que el agua está, de alguna manera... transportándose, ¿verdad?, en el planeta, y eso normalmente requiere algún tipo de atmósfera un poco más gruesa a la que tiene en este momento el planeta. Entonces, hay varias como corolarios que se pueden sacar. Sí.
Claro, actualmente lo que más modifica el paisaje en la superficie de Marte es el transporte por viento. Así que ahí lo que ellos también hacen en el fondo en este artículo es comparar y ir un poco descartando. Ya. Esto que vemos acá, ¿puede ser por viento? Sí, no. ¿Puede ser por río? Y así.
Y hay un mensaje a nuestros queridos alumnos del Departamento de Geología que nos están escuchando de los ramos, de varios ramos, en que esto se hizo todo en base a fotos e interpretación de una imagen de un satélite en otro planeta, ¿verdad? Mm. Y se tratan de reconocer lo que nosotros llamamos estructuras sedimentarias, que son cosas que ellos aprenden a hacer en la carrera y después terminan aplicando y aquí ven una aplicación extraplanetaria de esos conocimientos.
En realidad este artículo yo conté que era súper sencillo porque, bueno, tienen la imagen, ¿no es cierto? Y sacan un montón, hacen un montón de supuestos y sacan un montón de conclusiones, pero en realidad no es, digamos, está súper equilibrado, me parece, con la información que tienen, las conclusiones que sacan, como que es fácil leerlo además.
Qué bueno, ahí veremos después cómo llegamos a Marte, a ver cuántos están los pasajes. Rodrigo, cuéntame, ¿tú también tenías otra noticia?
Sí, es un trabajo que fue publicado recientemente en la revista Nature, y aquí no tenemos redoble tambores, pero es de unos colegas nuestros, del profesor Gregory de Pascale, y su ex alumna, ahora geóloga y máster, Francisca Sandoval, la Fran, que hicieron un trabajo estudiando la falla de Magallanes, que es un sistema de falla superficial, tipo falla San Andrés, que ocurre en el sur del país. Esto va por la salida este del estrecho Magallanes, cruza, para los que conocen por ahí, Isla Dawson, el seno del Mirantajo, y se va por el lago Fagnano, corta la parte sur de Tierra del Fuego. Y ellos lo que encontraron fue evidencias de que este sistema se ha movido a razón más alta de la que se le estaba asignando. Más o menos entre 10 y 11 milímetros por año, en los últimos, algo así, como 10.000 años. Lo que significa que es un sistema que tiene la potencialidad, tal vez, de producir sismos de importancia. Ha habido algunos sismos que están registrados en periodo histórico, que están cercanos, ¿verdad?, a la traza principal o donde uno encuentra las fallas, pero, digamos, es un lugar que ha sido poco estudiado y que no tenemos buenas evidencias de paleosismicidad, o sea, de la historia sísmica pasada, como para saber los intervalos de recurrencia, cuáles son las magnitudes máximas esperadas. Sí ha habido algunas evidencias de ocurrencia de tsunami, hay ríos que se han doblado producto de la falla que ellos reportan en su trabajo, y hay varias cosas interesantes que se pueden hacer ahí. Es un trabajo que seguramente va a traer otros trabajos que van a seguir buscando y confirmando la evidencia.
Además, lo que yo leí en ese estudio, digamos, es que la diferencia de la falla de Magallanes es que se mueve como una respecto de la otra más que subducción, que es como atípico en Chile, ¿no?
Bueno, eso era antes del trabajo. En este trabajo están planteando que se mueve más o menos parecido. En ese lugar subduce bajo la placa de Escocia y sudamericana, la placa antártica, más o menos una tasa de 11 milímetros por año, y ellos calculan una tasa parecida de movimiento de estas fallas. Entonces ahora como que andan parecidos. En números anteriores pensaban que la tasa de movimiento era un poco menor. Entonces ahora como que sí, se iguala eso de alguna manera, lo que significaría tal vez de que hay mucha parte del movimiento de subducción se está transfiriendo en este sistema de falla, lo que le agrega potencial como para poder generar sismicidad u otros fenómenos.
Por ahí vamos a estar atentos a que otros estudios se publiquen. Chiquillos, estamos listos para el primer tema. A la vuelta de la canción viene Jorge Hoyos Santillán, investigador postdoctoral del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia Cerro 2, a hablar sobre cómo secuestran carbono las turberas. Pero antes, hablando de turberas, no podemos no ir con 31 minutos, Freddy Turbina, Mi Equilibrio Espiritual.
Sí, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? que en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial.
Sí, él es genial.
Inmortal. Ya no existen ruedas chiquititas. Soy Freddy Turbina al volante. Y cuidado, niños, que quemo. Ya no más vergüenza al pedalear. Ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad. Alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial.
Sí, él es genial.
Inmortal. Ya no existen las ruedas.
Soy genial. Sí, él es genial.
Inmortal. Ya no existen las rueditas.
Nunca más.
Rodillas peladas,
nunca más nunca.
Vergüenza en la calle,
nunca más nunca.
Risas del niño,
nunca más nunca.
Burlas de nadie.
Oh, ese es el famoso Freddy Turbina.
Sí, y dicen que no duerme.
Soy genial.
Sí, eres genial.
Inmortal, ya no existe la ruedita.
Inmortal, él es inmortal.
Soy genial, ya no existe la ruedita.
Nunca más nunca.
Rodillas peladas,
nunca más nunca.
Vergüenza en la calle,
nunca más nunca.
Risas de niño,
nunca más nunca.
Dudas de nadie.
Estamos de vuelta con Rocadicto, su programa de ciencias de la Tierra que hacemos en conjunto el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile. Y matemática que se me olvidó, pero bueno, no soy perfecta. Pues estamos nosotros Jorge Hoyos Santillán. Él es licenciado en bioquímica del Instituto Tecnológico de Veracruz en México y doctor en ciencias ambientales de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Sus temas de investigación se encuentran en el campo de la biogeoquímica, específicamente los procesos relacionados con la descomposición de la materia orgánica, la liberación y acumulación de carbono y la emisión de flujos de gases traza a la atmósfera desde diferentes ecosistemas acuáticos y terrestres. Actualmente es investigador postdoctoral del CR2 y de la Universidad de Magallanes. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Claudia. Bien, 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 saludos a todos.
Hola. Hoy día estoy aquí para hablar de cómo las turberas secuestran el CO2, el carbono. Entonces yo necesito empezar por el principio porque todo esto hasta ahora está un poco confuso para mí que no soy geóloga. ¿Qué es una turbera?
Es la pregunta del millón, pero bueno, te voy a contestar con otras preguntas también a la vez. De entrada, las turberas son un tipo de humedal. Y como tipo de humedal, entonces la pregunta inmediata es ¿qué es un humedal? Y bueno, en consecuencia, un humedal es un ecosistema, hay una diversidad enorme de humedales, pero es un ecosistema que permanece inundado de manera permanente o semipermanente durante un periodo prolongado de tiempo, suficientemente prolongado como para que exista vegetación adaptada específicamente a vivir en condiciones de inundación. Eso es un humedal. El detalle es que es una turbera. Y la turbera, siendo un tipo de humedal, es un humedal, pero que acumula materia orgánica a lo largo del tiempo. Y por materia orgánica me refiero a hojas, troncos, raíces, ramas. De tal manera que dependiendo del tipo de vegetación que exista en cierta zona y dependiendo del tipo de biomasa que produzca o de materia vegetal que produzca, es lo que se va acumulando en el suelo. Puede tardar miles de años la acumulación, pero al final es un proceso continuo a lo largo del tiempo que ha desencadenado la acumulación en todo el planeta. Las turberas están distribuidas en muchas partes del planeta.
¿Qué tipo de humedales existen dependiendo, y es dependiendo de lo que tienen, dependiendo de dónde están, dependiendo de la cantidad de agua?
Ok, hay diferentes maneras de clasificar las turberas. Y bueno, hay, por ejemplo, hay clasificación de acuerdo a cómo se formó la turbera. Hay clasificación de acuerdo a la cantidad de nutrientes que tiene la turbera, ¿no? Entonces, si tiene muchos nutrientes, es una turbera eutrófica, y si tiene pocos nutrientes, es oligotrófica. Si de ahí, por ejemplo, el origen del agua que irriga la turbera, porque el agua, siendo una humedad, como les comentaba, tiene que estar inundado, el origen de esa agua es otra clasificación. Entonces, puede ser agua ácida, y se les clasifica como ombrotróficas, y puede ser agua alcalina o menos ácida, y son minerotróficas. Pero bueno, es otro tipo de clasificación. Entonces, yo diría que hay diferentes tipos de clasificaciones dependiendo del tipo de ecosistema que se quiere describir.
Hola, Jorge. Te quería hacer una consulta para mucha gente que tal vez no conoce las turberas, porque al menos acá, cerca de Santiago, o en otras regiones donde están escuchando en directo, no, son poco comunes o no existen. ¿Cómo se ven las turberas? ¿Qué es lo que alguien podría imaginarse? ¿Cómo es una turbera?
Las turberas, la manera más fácil de relacionarlas es un pantano. De hecho, una de las definiciones generales que tenemos para describir una turbera es como un pantano, es decir, una zona inundada. Entonces, si tenemos la capacidad de imaginar un lugar inundado, lleno con vegetaciones, ¿han visto aquellos sitios cerca del mar, por ejemplo, que tienen como junco? Eso puede ser una turbera, si tiene la capacidad de acumular carbono. Y ya yéndote a una manera más coloquial, la casa de Shrek es un humedal y así se ve una turbera.
Oye, Jorge, ¿y bajo qué condiciones se forma una turbera? Porque tú has mencionado, ¿no es cierto?, cerca de la playa, puede ser como en distintos ambientes, ¿o no? ¿Cuáles son las condiciones al final que determinan la formación de una turbera?
Sí, claro. Como les comentaba, siendo un humedal requiere mucha agua. Y tiene que mantener un aporte de agua constante que permita que crezca un tipo de vegetación específico. Entonces, una vez que uno tiene el agua, también tienes que tener el tipo de vegetación específico que su materia orgánica no sea fácil de descomponer o de degradar. Es decir, que una vez que se produce y se le caen las hojas al árbol, o se le cae una rama, o se producen raíces y se mueren las raíces, no sean fácilmente degradables. De tal manera que cuando tú tienes suficiente agua y suficiente materia orgánica, es decir, que la planta produce más materia orgánica de la que se degrada, de la que cae al suelo y se va descomponiendo poco a poco, entonces se empieza a acumular la turbera, o la turba en la turbera. ¿Sí respondió a la pregunta?
Sí, sí, está bien. Jorge, y hablando como de la distribución que hay en Chile de las turberas, ¿hay turberas en Chile? ¿Cuál es su distribución geográfica?
Claro. Sí, existe una cantidad importante de turberas en Chile. Como les comentaba, de manera global están distribuidas en todo el planeta. La mayor parte de las turberas se encuentran en el hemisferio norte, pero en Chile sí hay turberas. Es decir, mientras que en el hemisferio norte está la mayor parte, que corresponde a casi el 90% de las turberas, en el hemisferio sur hay una cantidad más pequeña, y Chile tiene, por ejemplo, en el mundo hay 399 millones de hectáreas de turberas, y Chile tiene 3.1 millones de hectáreas. Es una cantidad que podría parecer pequeña, pero es importante porque son turberas que son relativamente prístinas y que por eso vale la pena conservarlas. De Chile, en área, representan el 4.10% de su territorio, y de la región de Magallanes, las turberas son el 23% del territorio de Magallanes. Entonces están ampliamente distribuidas en el territorio sur del país.
¿Y al ser de Magallanes no se congelan? Perdona mi ignorancia.
Claro, resulta, bueno, hay fluctuaciones estacionales en el estado que se encuentran las turberas. Entonces, durante el verano, por ejemplo, se derriten las capas de hielo y la nieve, y durante el invierno, si cae suficiente nieve o baja suficiente la temperatura, se puede congelar la parte superficial. Debajo de la superficie puede permanecer líquido el agua, porque las turberas pueden tener profundidades importantes, es decir, hay depósitos de carbono en la región de Magallanes y la Antártica chilena que pueden tener hasta 12 metros de profundidad. Entonces, el primer metro y medio o primer metro se puede llegar a congelar, pero debajo de eso, igual que en un lago, por ejemplo, se mantiene líquida el agua.
Jorge, tú... Perdón.
No, dale, Rodrigo.
Es que me quedo dando vuelta lo de la distribución geográfica, porque tú te estás refiriendo a las turberas de Magallanes, pero ¿hay turberas más al norte, en Aysén o en la parte centro-sur de Chile?
Sí, la respuesta directa es sí. El detalle es qué tanto hay, ¿no? La región de Magallanes y la Antártica chilena, como les comentaba, tiene 3.1 millones de hectáreas. y en Chile se estima que hay como 3.2 millones de hectáreas, o un poco más de eso. Entonces la realidad es que la contribución, si es verdad que hay en la región de Aysén y hay en la región, en los lagos también hay una cantidad importante de turberas, la parte más importante es en la región de Magallanes. Lo interesante de la región de Aysén es que hay muy poca investigación sobre esas turberas que se está desarrollando en este momento. La Universidad de Aysén trabaja muy fuerte en eso, por ejemplo. Y también en la región de los lagos la importancia tiene de la extracción de la turba para usarse con fines comerciales. Entonces, si es verdad que no es un área muy amplia, la realidad es que están siendo impactadas de manera severa, al menos en la región norte del país. Si se va uno mucho más al norte, el detalle es que no hay suficiente agua como para que se desarrollen turberas, salvo en condiciones de altitud importante, donde hay una temperatura muy baja, porque como les comentaba, tienes agua suficiente, materia orgánica que no se descomponga tan fácilmente, pero si bajas la temperatura, eso permite que los procesos de descomposición de materia orgánica sean más lentos. De manera general, mientras menor sea la temperatura, menor la descomposición de materia orgánica, mientras mayor sea la temperatura, mayor la descomposición. Entonces, juntando esos factores, la zona norte no es como la zona ideal para que se desarrollen turberas, hasta que ya saltas al trópico, donde también hay una cantidad importante de turberas.
Sí. Jorge, y tú hablaste del porcentaje, de cuánto representa en Chile el territorio que equivale a la turbera, y también hablaste de la profundidad, pero ¿qué dimensión podemos encontrar en cuanto al área? ¿Cuánto abarca, por ejemplo, una turbera en la Patagonia? ¿Cuál es la más grande? ¿Se sabe de eso?
Es un ecosistema que se distribuye como mosaicos. Resulta que por la orografía de la región, no sé si se han dado cuenta que hay una cantidad importante de montañas, y lo que hace es que en las partes de las cuencas, en la parte baja de las cuencas, donde hay flujo constante de agua, es donde por lo regular se presentan las turberas. Entonces, las áreas, si ustedes tienen la posibilidad de entrar, por ejemplo, a Google Earth y asomarse, se ven los parches rojos de las turberas. El área específica, por ejemplo, de un parche de esos, no lo tengo ahorita en la cabeza, pero vamos, en la suma son, como te comentaba, 3.1 millones de hectáreas, que es una cantidad enorme de área, y se ven clarito en las imágenes satelitales.
Y ahí, ponte tú esto del norte y del sur, ¿cuál es la influencia del clima en las turberas?
Ok, resulta que, como les comentaba, bajas temperaturas, suficiente agua, van a haber una cantidad importante de turberas. Y eso se nota claramente. Como les comentaba, la mayor parte está en el hemisferio norte y se ve claramente que en la parte subártica y templada es donde están todas las turberas. Entonces, el clima es increíblemente importante porque tienes que tener suficiente precipitación pluvial y, en algunos casos, para aquellos del hemisferio norte, bajas temperaturas como para que no se descomponga la materia orgánica, que son condiciones análogas a las que se presentan acá. Sin embargo, como les comentaba, también una diversidad enorme de turberas. Y en la zona tropical lo que ocurre es que si es verdad que las temperaturas son muy altas y se descompone mucho la materia orgánica, en la zona tropical se produce muchísima biomasa. Es decir, los árboles crecen muy, muy rápido porque la temperatura es más alta. Entonces hay un balance entre qué tanto materia orgánica se produce y qué tanta se descompone. Y al final, si el balance es a que se produce más materia orgánica que se descompone, se va a acumular turba. En el clima tropical, por ejemplo, lo que ocurre es que aunque tienes, como les comentaba, altas temperaturas, igual tienes turberas que abarcan un área importantísima. Se acaba de descubrir una que es en el Congo y estamos hablando de que es casi el tamaño de la mitad de Inglaterra. Entonces, son extensiones importantes de turberas también en la zona tropical. ¿Qué efectos puede tener el clima? Eso ocurre de manera regular, como les comentaba, las variaciones estacionales afectan a las turberas. Entonces, si hay un aumento de temperatura o disminuye la precipitación, se pueden ver impactadas.
Y ahí me queda una duda, ¿cuánta agua tiene que tener, cuánta profundidad de agua tiene que tener una turbera para que sea turbera y no sea lago, o para que sea, ¿cómo sé yo que es turbera y no es, no sé, otra cosa? ¿Hay algún tipo de profundidad del agua?
Claro, bueno, o sea, como les comentaba, los humedales tienen diferentes maneras de definirse. Por ejemplo, la Convención Ramsar tiene una definición donde dice que la profundidad de un cuerpo de agua no puede ser mayor a 6 metros en temporada de marea baja. En el caso de las turberas, lo que ocurre es que la definición general dice que tienen que tener suelo orgánico, que tiene que ser en peso seco 30% de materia orgánica de al menos 30 centímetros de profundidad. Entonces, si ustedes encuentran una zona con suelo orgánico de más de 30 centímetros de profundidad, con 30% de materia orgánica en base seca, eso se puede clasificar como turbera.
La próxima vez que meta mi pie a un agua voy a sacar cuánta materia orgánica tiene. Está súper entretenido todas las turberas, no tenía idea que ni que existían, pero ahora tenemos que ir a la pausa comercial, pero antes Macarena tiene algo que decirnos.
Así es. Bueno, el Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesita más información o cotizar sus servicios, escriba a nga@ngachile.cl, Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Estamos de vuelta en Rocadicto, en día miércoles de aislamiento social. Cuídense porque la cosa está brava allá afuera. Estamos acá conversando con Jorge Hoyos Santillán sobre cómo las turberas secuestran CO2. Jorge, tú eres mexicano, ¿sí?
Sí, soy mexicano.
¿De dónde?
Soy mexicano, pero he andado por todos lados.
¿Y cómo llega alguien de México a estudiar las turberas en Punta Arenas?
No solo soy de México, sino que soy de una zona tropical de México. Entonces el cambio de la zona tropical a la parte subantártica aquí en la región de Magallanes ha sido difícil. Pero yo empecé a trabajar en turberas, no en México, trabajé en Panamá. Mi doctorado lo hice con el Smithsonian en Panamá. Entonces yo estaba fijo en Inglaterra, pero el trabajo de campo lo hacía en las turberas de Panamá, donde pudimos estimar la acumulación de carbono y los stocks de carbono que habían en esa región. Y a partir de ahí me entró la duda de, bueno, conozco las turberas en las regiones tropicales, ¿cómo son las turberas en las regiones subantárticas o árticas? Y es más o menos la razón por la que acabé acá.
Bueno, yo te tengo una pregunta, es acerca justamente del rol que tienen las turberas en lo que es el balance de CO2 primordialmente, emisiones versus captura.
Ok.
No sé cómo juegan ahí las turberas.
Las turberas, como les comentaba, la característica particular que tienen es que a lo largo del tiempo acumulan materia orgánica. Y la materia orgánica de todos los seres vivos tiene carbono dentro de su estructura orgánica. Es decir, por ejemplo, los seres humanos, todas nuestras células, parte de su composición es carbono. En el caso de las plantas es exactamente igual. Entonces la lignina tiene carbono, los carbohidratos tienen carbono, los ácidos grasos tienen carbono. Y lo que ocurre en estos ecosistemas al acumularse la materia orgánica es que una fracción de esa materia orgánica es carbono. A lo largo de miles de años que se empiezan a acumular este tipo empiezan a crecer este tipo de ecosistemas o desarrollar este tipo de ecosistemas, si se dan las condiciones adecuadas, como les comentaba, de suficiente agua y las temperaturas adecuadas, lo que ocurre es que pueden llegar a acumular cantidades importantes de carbono. A nivel global, se estima que las turberas tienen como 644 gigatoneladas de carbono. Eso es en todo el mundo. La atmósfera tiene 720 gigatoneladas de carbono. Entonces, esa es una comparación. Es casi el equivalente a lo que tiene la atmósfera en carbono, lo que tienen las turberas.
Claro, pero eso tú dices, son los valores absolutos, ¿verdad? Pero ¿tú sabes cuánto es la tasa de fijación de carbono que aportan las turberas al balance del planeta?
Varía, y te comento que varía porque depende de la zona donde estés. Por ejemplo, en la zona tropical, la tasa de acumulación es mucho más rápida. Son de los ecosistemas más eficientes acumulando carbono en todo el planeta. Mientras que en la región de Magallanes, la tasa de acumulación es mucho más bajita. El hecho de que sea mucho más bajita no ha impedido que durante miles de años, y en este caso específico durante más de 8.000 años, hayan alcanzado a acumular una cantidad importante de carbono. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de la región de Magallanes, estimábamos que tienen como 4.8 gigatoneladas de carbono acumuladas. Entonces, del total de gigatoneladas, que son 644 a nivel mundial, 4.8 están acá en Magallanes.
Oye, Jorge, ¿y por qué se habla, no es cierto? Se dice que las turberas es un ecosistema que es clave en el control de los efectos, no es cierto, del cambio climático global. Okay. ¿Por qué?
Uh-huh. Les comentaba que las turberas tienen la capacidad de acumular materia orgánica, por lo tanto carbono, y las plantas, la manera en que producen materia orgánica es a través de la captura de CO2 del medio ambiente. Son organismos autótrofos que requieren CO2 para poder desarrollar lo que es sus estructuras, sus procesos metabólicos, y en el caso de las turberas, es la manera en la que se incorpora el sol de la atmósfera. Como les comentaba, ellos las turberas tienen una cantidad importante de carbono. Eso a lo largo del tiempo ha participado directamente sobre el control climático del planeta. Se estima que las turberas participaron en la regulación, de hecho, de la temperatura del planeta durante los últimos 18.000 años. El detalle es que las turberas, al mismo tiempo que pueden capturar CO2, resulta que porque están inundadas, producen otro gas de efecto invernadero. Bajo condiciones de inundación constante, la degradación de materia orgánica produce metano. El metano es varias veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero. Las turberas, como son parte de los humedales, son la fuente emisora más importante, o la fuente emisora natural más importante de metano del planeta. Entonces, es un equilibrio entre qué tanto carbono capturas y qué tanto metano emites. Y eso es lo que acaba definiendo si es una fuente emisora o una fuente acumuladora de carbono.
Claro.
Entonces, es fundamental mantener la cantidad de carbono que tienen, pero para el balance global también hay que considerar que emiten una cantidad importante de metano. Entonces, son fundamentales como mecanismo para mitigar emisiones de carbono, considerando que si se alteran o quizá el cambio climático las afecte, existe la posibilidad de que liberen todo ese carbono que tienen acumulado. La posibilidad no es disparatada. El detalle y la obligación que tenemos es intentar medio cuidarlas, ¿no? Y evitar que se pierdan las condiciones de inundación, por ejemplo, que las mantienen en estado.
Jorge, tú mencionabas esto, ¿cierto?, de los efectos, pero si miramos de aquí a las décadas que vienen, donde se proyecta que de todas maneras la concentración de CO2 y gases de efecto invernadero va a ir en aumento, ¿las turberas, por ejemplo, pueden crecer y aumentar su capacidad de alguna manera de contribución a disminuir el efecto de los gases invernaderos? ¿Pueden, no sé, fijar más rápido carbón o debemos considerarlas como sistemas más bien estáticos y ellos fijan a una tasa y eso es?
Esa es la pregunta del millón. Es decir, hay muchísimos grupos de investigación en el planeta intentando definir qué va a pasar con las turberas en los próximos, 100 años, en los próximos 20 años, en los próximos 30 años, que es cuando uno se ha comprometido a ser carbono neutral en muchos países, de acuerdo al Acuerdo de París. Las proyecciones climáticas, aparte, son diametralmente opuestas en algunos casos. Entonces, mientras que la región, por ejemplo, sur de Chile, proyecta un incremento en precipitación que mantendría la cantidad de agua que necesitan las turberas y las condiciones de inundación, la región norte de la región subantártica o de la Patagonia tiene proyectada una disminución en la precipitación. La disminución en la precipitación potencialmente podría secar las turberas y entonces empieza el proceso de degradación acelerada y de liberación de carbono de estos ecosistemas. Entonces, decirte como tal va a pasar esto en 100 años, la realidad es que depende mucho de la parte donde se estén o la región del planeta, cómo va a impactar el cambio climático a esa región específica, pero lo que tenemos la certeza es que en una zona donde disminuye la precipitación de manera considerable, muy probablemente se va a emitir una cantidad importante de carbono y las turberas en lugar de acumular pueden emitir, y en una zona donde aumente la precipitación puede que las turberas sigan acumulando a lo largo del tiempo carbono.
Y ahí, Jorge, ¿cuál es la diferencia cuando tú, en esta absorción de carbono con los bosques nativos y con los árboles en general?
Ok, hay una diferencia particular. Resulta que los bosques a lo largo del tiempo, igual que los organismos, alcanzan una edad en la que dejan de acumular carbono y se mantienen, llegan a un estado estacionario. Las turberas, para alcanzar su estado estacionario, toma miles de años. En el caso de los bosques, toma cientos de años. De hecho, se ha estimado a nivel global que algunos de los bosques, como incluso el Amazonas, ya llegaron a su nivel de saturación de carbono. Es decir, que alcanzaron la cantidad máxima de carbono que pueden almacenar y que las tasas de acumulación y de emisión de carbono ya se igualaron. En el caso de las turberas, el proceso continúa y la ventaja de las turberas es que por miles de años pueden continuar acumulando, más lento en algunos casos, pero continúan acumulando. Entonces, lo que se intenta de manera general es generar las condiciones adecuadas para que los ecosistemas acumulen más carbono del que emiten. Entonces, de entrada, una de las cosas que se recomienda, por ejemplo, en el caso específico de Chile y en Europa y en Canadá, que son de los productores principales de turba en Canadá y Alemania, es mantenerlas inundadas y dejar de extraerlas, porque al fin y al cabo, recuperarlas toma también cientos y miles de años. Entonces es un recurso no renovable.
Bueno, oye, estoy absolutamente alucinando con esto de que las turberas existen y todas las cosas maravillosas que hacen. Pero ahora tenemos que ir a la segunda canción. Te cuento que vamos con Javiera Parra y Los Imposibles, Humedad. Después de Javiera y Los Imposibles, quiero saludar a la Radio Placeres de Valparaíso, que nos están escuchando el domingo por allá, y a la Radio Talcahuano, que nos está escuchando ahora mismo en vivo y en directo. Mentira, no estamos en directo, estamos en vivo. Y esto hoy les quiero contar que Daniel Díaz, de Geofísica, hoy día no está con nosotros, pero está con nosotros Macarena Troncoso, del CR2, Valentina Flores y Rodrigo Fernández, del Departamento de Geología. Dígame.
Presente, decía, estaba pasando la lista.
Ah, perdón, perdón, muy bien. Estamos con Jorge Hoyos Santillán hablando de las turberas.
Sí, yo tengo una pregunta para Jorge. Es que leí por ahí que actualmente las turberas están clasificadas por el Ministerio de Minería como una reserva fósil. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿para qué se usan las turberas? Y también, ¿por qué se dice que es una reserva fósil?
La pregunta es interesante y tiene algo de historia. En Europa, originalmente, la turba, como es materia orgánica que lleva ya acumulada durante miles de años, tiene una capacidad calorífica alta. Y lo que ocurría es que en Europa se usaba incluso así como ladrillo, se compactaba y se quemaba. Y eso se usaba en lugar de leña. Entonces, eso es lo que usaron durante muchos años en Alemania, en Holanda. En Holanda fue tan importante que esa es una de las razones por la que Holanda quedó en parte abajo del nivel del mar. En el caso de Chile y en Panamá, que es la otra referencia que yo tengo, se intentó también cuantificar cuál era la capacidad calorífica que podía tener para usarlo como combustible. La ventaja o desventaja de Chile es que Chile tenía una cantidad de bosques importantes y entonces prefirieron usar madera que usar turba. En el caso de Panamá, simplemente la capacidad de la calorífica de la turba de las zonas tropicales no es adecuada como para usarla como combustible. En el caso de Chile, nuevamente, resulta que al empezarse a acumular hace 18.000 años hasta la fecha, estrictamente hablando, es un compuesto fósil. Es decir, es un compuesto que toma miles de años en desarrollar y que si tú lo quemas, simplemente es un recurso no renovable. De acuerdo a un reporte publicado por el Ministerio de Minería en 2017, ellos definen así la turbera como un recurso fósil concesionable. Y estrictamente hablando, si uno va al código de minería, no mencionan la palabra turba, pero mencionan que se pueden concesionar diferentes cosas, y dentro de esas son las sustancias minerales, metálicas o no metálicas, dentro de eso entra la turba. Posteriormente, después, ya hay otra ley que habla acerca de los servicios ambientales, y lo que establece es que toda la extracción de turba es regulable y se tiene que someter a manifiesto de impacto ambiental. Entonces, al final, la turba, que es la parte fósil, está regulada por el Código de Minería, su extracción, pero la parte superficial, que es la que tiene la vegetación que produce la nueva materia orgánica, esa es otra historia completamente distinta y tiene que ver más con el Ministerio de Agricultura. Y tiene que ver con ellos porque se está usando como si fuera un producto extraíble, por ejemplo, para horticultura. En el mundo también, uno de los usos principales que tiene la turba, porque es un sustrato increíblemente rico en nutrientes y súper fértil, es para cultivar flores. Y
sí, no, te voy a preguntar, Jorge, si tú sabes si en Magallanes se está haciendo extracción y uso de turba para el propósito de calefacción.
Sí. En el reporte de 2017 del Ministerio de Minería, se establece que el 100% de la extracción de la turba se hace en la región de Magallanes. Aquí mismo, cerca de Punta Arenas, hay una zona donde se extrae y se vende turba. La mayor parte de la turba que se produce se exporta. En 2017, la tasa de producción o de extracción de turba eran como 7.000 toneladas anuales. Después ha ido bajando y en 2019 eran como 3.800 toneladas de turba las que se estaban extrayendo. Y Chile es un país netamente importador de turba, porque la cantidad que produce ni siquiera es suficiente para la cantidad que usa. Entonces, sí, en Magallanes se extrae, pero también la mayor parte de lo que se extrae yo creo que está más al norte, en la región de los lagos.
Sí, Jorge, y tú hablaste en el bloque anterior sobre la importancia de proteger estos ecosistemas, ¿Y eso a raíz de que hay algún riesgo que está corriendo hoy en día las turberas? ¿Están expuestas a una sobreexplotación, por ejemplo? ¿Y hay alguna ley que las proteja?
Bueno, nuevamente, a nivel mundial, las turberas de manera general están expuestas a diferentes problemas. Una es que, como les comentaba, como el sustrato es increíblemente fértil, se usa para sembrar otras cosas encima. En las regiones tropicales, el problema más grave es que se está usando para cultivar palma, que se usa para extraer aceite. Ese problema es importantísimo en la zona de Borneo y en la zona del sureste asiático. En la región de Magallanes y en Chile en general, el problema que se tiene, bueno, hay dos. O sea, como les comentaba, aquí no se usa como combustible. Lo que se hace es que por lo regular se extrae un tipo particular de vegetación que crece en las turberas o que produce turba, que es el musgo, el sphagnum. Ese es el que se usa para cultivar flores. Entonces, ese es uno de los riesgos más importantes que tiene. Hace dos años, si no mal recuerdo, o hace un año, bueno, hace un año entró en vigencia, pero hace dos años fue que se estaba trabajando en su desarrollo, se publicó el decreto 25, y el decreto 25 estaba enfocado a eso, a extraer de manera sostenible el sphagnum. El detalle es que desde el punto de vista ecosistémico, es mutuamente excluyente el extraerlo con conservarlo. Resulta que, como les comentaba, esto es un balance. Entonces, si tú produces materia orgánica, lo que ocurre es que esa materia orgánica se va a acumular. Pero si tú extraes la parte superior de una turbera, que es donde se está produciendo la materia orgánica, únicamente se está degradando. Entonces, ese es el riesgo más importante que tiene Chile en este momento. Sobre si es una sobreexplotación, estrictamente hablando, la explotación de turberas en Chile todavía es relativamente pequeña. El detalle es que no se extienda. Y que no se extienda porque una vez que se daña la turbera, el daño es casi permanente y lo que ocurre es que desencadenas la degradación del ecosistema a lo largo del tiempo.
Jorge, y por ejemplo, tú hablaste que hay una ley minera, ¿cierto?, que incluye las turberas como recurso explotable, ¿verdad? ¿Hay por otro lado algún organismo que se encargue de proteger a las turberas o cómo se podría manejar la protección? Aquí en Chile me refiero, que tú sabes algo de eso.
Hay varias iniciativas. A nivel mundial, cada país tiene su propio mecanismo de protección o no protección. Hay quien le incluye o no le incluye dentro de, por ejemplo, ahorita que se está trabajando aquí en la ley de cambio climático, se podría incluir dentro de su protección dentro de la ley de cambio climático, que es una de las cosas que nosotros habíamos intentado promover. Uno de los mecanismos clave que se usa también como para protegerlas es que por su importancia como depósito de carbono se incluye dentro de las contribuciones determinadas nacionalmente ante la ONU. Y se dice, ante la ONU, dices, yo pienso mitigar tantas emisiones de carbono a través, por ejemplo, de las turberas. Es una dinámica nueva que tiene relativamente pocos años en la que se está usando o intentando usar ecosistemas naturales, sistemas naturales como sistemas capturadores de carbono. Esa es una alternativa que tiene Chile. En abril de este año las incluyó dentro de sus contribuciones nacionalmente determinadas y eso nos da esperanza porque quiere decir que es muy probable que entonces se vaya en camino a protegerlas. La primera etapa es saber cuántas hay, qué profundidad tiene, cuánto carbono tiene y la siguiente sería ya pensar en cómo protegerlas y potenciar su acumulación de carbono.
Oye, Jorge, te agradezco mucho, ha sido súper interesante, se nos ha pasado volando el tiempo, ha sido súper entretenido aprender de algo que yo ni siquiera sabía que existía, debo asumir mi ignorancia en este tema particular de las turberas, ha sido súper grato aprender más. Antes de irnos, en manera así absolutamente flash, porque siempre nos pilla el tiempo, tienes unos segundos para decir lo que tú quieras decir, dar recomendaciones, mandar saludos, lo que tú quieras.
Pues nada, la verdad es que desde acá, desde Magallanes, espero que todo el mundo esté bien en su casa, considerando la situación actual y la pandemia, que todo el mundo se cuide mucho. Con respecto a las turberas, conózcanlas, si tienen la posibilidad de revisarlas, no cuesta mucho, vayan a Google Earth, jueguen un poco, y si se van a la parte sur del país, a la parte de donde, cerca del Paine, a la parte sur de Tierra de Fuego, van a ver que esos manchones rojos, esa es turba. Vale la pena también que se anden de visita acá por el sur del país eventualmente cuando se regularice la situación y van al Paine, dense una vuelta a las turberas también de Magallanes y no se van a decepcionar. Es un ecosistema súper rico en biodiversidad que vale la pena visitar.
Estupendo, lo anoto para cuando el mundo vuelva a girar. Rodrigo, rápidamente su recomendación.
Sí, yo recomiendo un ciclo de charlas bien interesante que hay que se llama GeoCharlas T3. El T3 es por tectónica, terremotos y tsunami. Y estas charlas son online, vía la plataforma Zoom, todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Y esta semana estará la investigadora Catalina Morales Yáñez, de la Universidad de Estrasburgo, que va a exponer sobre el impacto de las heterogeneidades de la Tierra en las soluciones de los terremotos. Así que bien interesante, y ahí estaremos mandando los links por medios sociales.
¿Vale?
Sí, yo también quiero recomendar un ciclo de charlas, pero este es en el marco de la Semana Nacional de la Geografía. Este ciclo de charlas está organizado por la Federación de Estudiantes de Geografía de Chile y uno de los objetivos, además del objetivo, ¿no es cierto?, de acercar a los propios estudiantes a ver más o menos qué se está haciendo en su disciplina, es ver que las distintas escuelas tienen distintos enfoques de cómo tratar el territorio. Entonces, estas charlas también son abiertas vía el canal de YouTube, ¿ya?, de la Federación, y vamos a dejarles el link en las redes sociales para que puedan ver estas charlas que están súper interesantes.
Bueno, Maca.
Sí, yo quiero recomendar unas propuestas del Teatro Municipal de Santiago y es sobre taller de máscaras, papelucho en casa, cuenta a cuento con papelucho y papelucho en la ópera. Esto en el contexto del patrimonio literario chileno y para acceder a los videos hay que ingresar al canal de YouTube del Teatro Municipal de Santiago.
Antes de irme, yo también les quiero dejar recomendado Sketch of Geology, que es una agrupación estudiantil de la Universidad Católica de Temuco, porque Santiago no es Chile, dedicada a la difusión de información geológica de manera didáctica, artística y práctica. Esta semana su ciclo de charlas va dedicado a los volcanes. Con esto cerramos el miércoles de Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, junto a Valentina, Rodrigo y Macarena. Agradecemos a Jorge y les decimos que por favor se queden en su casa y se cuiden. Hasta la próxima semana. Chao, chiquillos.
Chao. Gracias, Jorge.
Muy bien, gracias a
ustedes. No, de nada, gracias a todos.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.